Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Bienvenidos, comienza Horizonte, este espacio de encuentro con el arte y la cultura que cada 8 días, todos los domingos a esta hora, 11 de la mañana, realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia para todos nuestros oyentes. Carolina Barros me acompaña, le damos la bienvenida a ella. Caro, ¿cómo estás?
Un saludo para ti, Liliana, para todos nuestros oyentes y por supuesto a Dagoberto, que se encuentra en el control haciendo posible este programa.
Bueno, hoy vamos a tener una invitada muy especial, más adelante ustedes la van a conocer, Luz Daria Alzate. Ella es profesora del Departamento de Artes Escénicas, nos trae muchas buenas noticias porque ellos acaban de llegar de México con un proyecto que presentaron allá, una obra, había otra vez Blancanieves,
sí.
Que es el nombre pues muy curioso porque tiene que ver con el cuento de Blancanieves, pero ahorita vamos a darle una mirada diferente con lo que ella nos va a contar y va a ser muy interesante tenerla acá, aparte porque nos va a contar que por estos días esta obra se está presentando también para el público general.
Claro que sí. Y esperemos entonces a ver qué nos viene en el tintero con toda la información.
Bueno, y vamos antes de tener a Luz Daria Alzate aquí con nosotros para que nos cuente sobre estas buenas noticias del Departamento de Artes Escénicas, a contarles, Caro, a todos nuestros oyentes sobre el quehacer artístico y cultural de nuestra facultad y las buenas noticias que, como siempre, cada 8 días les traemos.
Así es, y para que se programen todo el semestre vamos a tener el seminario Cátedra Abierta, Encuentros con el Arte y la Cultura, casualmente el eslogan que nosotros tenemos en nuestro programa.
Tiene mucho que ver, Caro, estos encuentros, le reiteramos a todos nuestros oyentes, que se realizan todos los miércoles a las 4 de la tarde en el Auditorio Harold Martina, que queda en el segundo piso del Bloque 25, donde está ubicada la Facultad de Artes, y estos eventos pues tienen entrada libre, una invitación para que todos nos acompañen, porque además se trabajan temas muy interesantes en esta Cátedra Abierta.
Así es, Lili. Este semestre el tema es la desterritorialización de las artes. Hemos trabajado en diferentes sesiones desde el 24 de febrero el cuerpo como tema en este semestre. La próxima sesión tendremos el tema territorios expandidos del cuerpo con Ángela Chaverra.
Ángela Chaverra, les recordamos de pronto a los oyentes o a quienes no la conocen, ella ha estado acompañándonos porque ella tiene que ver con el grupo, es la directora del grupo de investigación El Cuerpo Habla, y justamente miren que este tema tiene que ver con eso, territorios expandidos del cuerpo. Ángela también en este momento inclusive es la coordinadora de investigación de la Facultad de Artes, es docente y es muy interesante su presencia, o sea, realmente estos territorios expandidos del cuerpo tienen un interés muy grande pues para todo el público general.
Así es, entonces ya saben, aunque sea una materia para algunos de nuestros estudiantes, está abierto a todo el público interesado en este tema en particular.
Claro que sí. Están invitados entonces todos, Seminario Cátedra Abierta, Encuentros con el Arte y la Cultura. El tema de este próximo miércoles a las 4 de la tarde son los territorios expandidos del cuerpo con Ángela Chaverra, y les recordamos que es en el Auditorio Harold Martina, segundo piso del Bloque 25, con entrada libre.
Lili, tenemos una convocatoria muy especial para todos los estudiantes y egresados que nos escuchan en este momento del Departamento de Artes Visuales. Hemos creado junto a la Fundación Prever y Bellas Artes la convocatoria Imágenes Invisibles. Este es un proyecto artístico que tiene como objetivo abrir un espacio artístico en un entorno de naturaleza y vida dentro del Bosque de Vida en el Centro Memorial Monte Sacro de la ciudad de Medellín.
Resulta muy interesante, Caro, porque uno a veces dice, bueno, arte, un cementerio, o sea, Monte Sacro, ¿cómo puede uno? Uy, sí, eso es como una fusión como un poco extraña. Más adelante aquí en Horizontes estaremos hablando, invitando de pronto gente de Prever para que nos cuente sobre esta iniciativa, porque uno decía, bueno, el arte, ¿cómo aplica allí? Y es que ellos crearon un espacio donde, digamos, muchas personas pensamos enterrar a nuestros seres queridos pues en un cementerio normalmente, uh-huh. Otros los buscan cremar, pero esto tiene que ver con los árboles que se siembran, es decir, como esas personas que mueren pero generan vida en un bosque, y por eso se llama Bosque de Vida. Y qué bueno que estén haciendo esta convocatoria para que los artistas de alguna manera se sumen con sus ideas, que además son ideas muy innovadoras, muy diferentes, y que puedan aportar con esta convocatoria de Imágenes Invisibles al Bosque de Vida que se lleva a cabo pues acá en Medellín.
Así es, la propuesta es entonces para artistas artistas para que se apropien de este lugar y con una serie de propuestas artísticas llenen de color y vida este espacio, este bosque.
Esta es la primera convocatoria que están haciendo. Están convocados directamente los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y, como usted lo decía, los estudiantes de Bellas Artes. Es decir, no es una convocatoria abierta para el público general, pero sabemos que aquí muchas personas nos oyen desde diferentes regiones del departamento y por eso extendemos la invitación para que ellos se sumen a esta convocatoria, que además trae premios también muy importantes. En la página web de la Facultad de Artes ustedes pueden encontrar más información, artes.udea.edu.co, y allí se pueden enterar un poco también como de esas requerimientos, de esos ítems de la convocatoria, de cómo pueden participar, de cuáles son esos premios que pueden ganar, y de esta manera pues que se animen a participar, Caro.
Sí, así es, entonces estén atentos porque hasta la primera semanita de abril están abiertas estas convocatorias.
Bueno, hablemos de viajes académicos, el proyecto de turismo cultural, el proyecto que se realiza desde la Facultad de Artes para conocer diferentes lugares del mundo, que tiene que ver mucho con la maestría en Historia del Arte, que es un viaje, digamos, que se hace cada año, o dos viajes hemos hecho inclusive por año, a diferentes lugares del mundo que han sido trascendentales para el arte y para la cultura y que cuentan con el acompañamiento de nuestros docentes de la maestría en Historia del Arte, y que este año tiene programado también otros lugares. Caro, ¿para dónde nos vamos? Ay, ojalá.
Nos vamos para las ciudades imperiales de Europa Central. Entre ellas está Praga, Viena, Budapest, Cracovia y Berlín. Esas son algunas de las ciudades. Es un viaje de aproximadamente 20 días más o menos, en el que recorren todo, y además con el acompañamiento del profesor Carlos Arturo y otros profesores de Historia del Arte, que le hacen a uno todo el recorrido desde las ciudades como tal.
Carlos Arturo Fernández Uribe y Carlos Esteban Mejía, que son los dos personajes, digamos, que van y los acompañan, se hacen unos talleres previos donde se le cuenta a la gente qué va a pasar en esos lugares que van a visitar, o sea, se estudia previamente a dónde vamos a ir, y estando allá también se utiliza de alguna manera los guías naturales que están allá, que son además muy bien seleccionados y muy bien escogidos para que ese se haga un viaje inolvidable. Este año va a ser desde el 23 de junio hasta el 13 de julio. Imagínense, Caro, uno por allá, las delicioso, vacaciones, conociendo con estas personas tan expertas. Va mucha gente, y la pregunta que nos hace siempre el público general es, o sea, ¿que solo es para gente de la Universidad de Antioquia? No, es abierto al público, cualquier persona puede inscribirse. Los precios además son precios pues muy módicos para viajes tan internacionales y que a veces son tan complicados. Son lugares muy bien seleccionados, alojamiento, todo está pensado para que la gente tenga todo pues en su mano y tenga total comodidad.
Además, Liliana, que tienen todo el acompañamiento de una agencia de viajes que lo asesoran en todos los trámites que tienen que solicitar, ¿cierto? Si se tienen que solicitar permisos adicionales y demás, todo está acompañado por la agencia de viaje de Gallery Travel.
Claro, y qué más que uno va seguro en un viaje, Caro. Uno a veces se va para otra parte y uno es pensando, ¿me irán a cumplir? ¿No me irán a cumplir? ¿Las fotos del alojamiento serán reales o no? Pues acá está la garantía de que la Facultad de Artes y la Universidad de Antioquia, o sea, está el sello de garantía, de calidad, de que es algo muy serio. Y además los viajes que se han hecho anteriormente, que han sido a otros lugares del mundo, a Egipto, a Turquía, a Italia, bueno, a Jordania.
El más reciente fue India.
India, y fueron a París también. Pues mejor dicho, ustedes hablan con cualquier persona que haya ido y hay gente que ha repetido incluso viajes porque son realmente de mucha calidad. Ya saben, entonces, este año están abiertas ya las inscripciones. Si tiene una platica por ahí guardada, si se quiere ir a viajar, si quiere gastarla bien gastada, que más que gasto es una inversión, pues puede hacerlo con los viajes académicos de la Facultad de Artes, y también en la página web encuentran más información.
Claro que sí, Lili. Pero para ya para finalizar, vamos con Cine Sin Boleta, un evento gratuito que tenemos todos los martes a las 6:30 en el Centro Cultural Facultad de Artes junto a Fundación Imaginar.
El ciclo que estamos presentando en este momento, recuerden que estamos en el mes de marzo, mes de la mujer, y por eso este ciclo tiene que ver con las mujeres, el sí de las niñas, y esta película que se va a presentar, Come, Duerme, Muere, una película del año 2012.
Es una película de Suecia y trata de la historia de una joven que lucha por su familia a través del trabajo. Es una ardua trabajadora, entonces demostrando una vez más la lucha de los derechos de la mujer por trabajar y salir adelante.
Claro que sí. Bueno, ya saben, entonces 6:30 de la tarde, Centro Cultural Facultad de Artes, entrada libre, y ya pues estén muy pendientes de toda la programación. Viene Semana Santa y la película que va a ser el 22 de marzo sí no se va a realizar porque obviamente pues se hace un receso en la Universidad de Antioquia por Semana Santa, pero de resto ya saben que se pueden programar siempre, todos los martes, 6:30 de la tarde, en el Centro Cultural de la Facultad de Artes, Carlos R. Restrepo.
En el tintero.
Bueno, como se los contábamos al inicio del programa, nos acompaña Luz Daria Alzate, ya es docente del Departamento de Artes Escénicas. Decíamos ahorita, Caro, que nos trae muy buenas noticias, acaban de llegar de México, representaron a la Facultad de Artes y a la Universidad de Antioquia y al país de alguna manera, porque fue Colombia el país invitado a este festival en México, FITU. Vamos a conocer hoy un poco de la importancia, de cuál fue la obra que presentaron, porque además, como primicia para todos nuestros oyentes, pues la están presentando por estos días en el Centro Cultural de la Facultad de Artes en Carlos R. Restrepo, y además pues toda la comunidad está invitada pues para que vayan y vean esta obra y apoyen además el trabajo de estos estudiantes de octavo semestre que se están formando en la facultad y pues que tienen unas propuestas realmente de altísima calidad.
Claro que sí. Profesora, cuéntenos, primero que todo, ¿cómo le fue por allá en México?
Bueno, fue una experiencia realmente muy interesante, puesto que nosotros estábamos en un festival internacional de teatro y sobre todo en un festival también académico de teatro, sí, que eso le da una especialidad para nosotros que somos, digamos, el grupo que íbamos, docentes y estudiantes de un programa académico. Entonces, en ese sentido, la experiencia nos permite ver metodologías de trabajo, nos permite ver creaciones escénicas de diferentes géneros, de diferentes tendencias teatrales. Nosotros vamos con una propuesta alternativa de teatro, no una propuesta tradicional, uh-huh, pero tampoco vamos con una propuesta excesivamente de ruptura teatral. Entonces, sí, digamos que en ese sentido la propuesta es una propuesta novedosa. Novedosa para ellos y, digamos, repercute, sobre todo tuvimos mucho éxito con el público extranjero, sí, especialmente sí, con los franceses, tuvimos como una empatía a nivel de la experiencia escénica, ¿cierto? En una relación de que nos gustó a nosotros mucho el trabajo de ellos y a ellos en particular les gustó mucho el trabajo nuestro. Reconocer, digamos, también experiencias de teatro en un país donde se ve teatro.
Sí.
Donde la gente paga por ir a teatro.
Allá sí hay más cultura de alguna,
sí,
manera.
Sí, una cultura teatral. El lugar donde estábamos, que era el Centro Cultural de la UNAM, es un espacio con 4 teatros. El Centro Cultural tiene 4 teatros, espacios alternativos para el teatro, espacio clásico para el teatro, todos dotados con luces, sonido. Los cuatro teatros se llenan.
Sí.
Tienen obras semanalmente
y se
tienen
buen
público
teatro
para, sí, para las 4 obras. Sí, hay buen teatro, hay, sí, muy muy buen teatro en México.
¿Cómo también nos ven allá? Pues cómo ven el teatro colombiano, más cuando ustedes iban con una propuesta así de pronto como un poco
diferente,
distinta, como un poco diferente. ¿Cómo nos ven?
Pues pasan las dos cosas, porque en México, digamos, por lo que logramos ver en tan poquito tiempo, hay, digamos, una experiencia muy tradicional, pero hay también una gran experiencia en teatro expandido.
Sí.
Y esa expansión abarca muchísimas propuestas. Entonces yo creo que estamos como en el entre, ¿cierto? Para lo muy tradicional, pues somos muy extraños.
Sí.
Para, digamos, ya esta expansión funcionamos, digamos, dentro de esos marcos que ellos manejan.
Profesora, pero nuestros oyentes pueden estarse de pronto preguntando qué tiene de diferente esta propuesta que ustedes realizaron, pues, ¿qué es lo que lo hace teatro expandido? ¿Qué es eso de teatro expandido bueno, como tal? Porque uno no podría no saber.
Bueno, hay una primera cosa que no hacemos y es contar una fábula en un orden cronológico, ¿cierto? El público que se acerca a la obra va a ver fragmentos, pedazos de una superposición de un texto de Angélica Liddell que se llama ¿Y cómo no se pudrió Blancanieves? Y del cuento de los hermanos Grimm. Entonces nosotros acoplamos los dos textos y sacamos como pequeños momentos de ambos textos.
Y ambos son opuestos, o sea, los hermanos Grimm conocemos la historia rosa, pues de alguna, sí, manera bonita, ajá, tierna, ajá. La otra es distinta,
sí,
es fuerte.
La de Angélica Liddell es la infancia en la guerra. O sea, sí, esa es la temática. ¿Qué no cogemos de Angélica Liddell? La estructura que ella propone, sí, espacio-temporal. Pero nosotros, digamos que amputamos esa estructura del espacio y del tiempo y dejamos sobre todo la dramaturgia, lo textual.
Sí.
Y eso textual lo ponemos en algunos episodios de los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces aparece una textura teatral muy extraña, muy,
sí,
anómala, buscando también, digamos, no presentar la guerra como una cosa suave, ¿cierto? Que no quede en la palabra, sino que la imagen de la guerra visualmente sea muy fuerte.
decíamos ahorita que son estudiantes de la Facultad de Artes, pero el nivel es realmente impresionante. O sea, uno cree que, ah, no, estudiantes, entonces eso era. No, los oyentes tienen que entender que la calidad artística es demasiado, o sea, buena. Son impresionantes, pues son actores en todo el sentido de la palabra. ¿Qué puede, digamos, esperar un oyente cuando va a ver allá? O sea, de las actuaciones de los estudiantes, ¿por qué no pueden dejar de ir? ¿Por qué es tan llamativa esta obra?
Pues yo creo que nosotros como academia estamos aportando técnica. Y no quiere decir que los grupos no tengan técnica, pues porque la academia realmente está nutriendo también los grupos de teatro de la ciudad. Pero sí hay un énfasis en la técnica vocal, hay un énfasis en la técnica corporal, y son estudiantes de calidad en ese sentido. Y de calidad también en su manejo escénico y actoral. Yo creo que nosotros como academia, como universidad, estamos impactando el medio, también impactando en el aspecto investigativo, porque nuestras obras en general de toda la del Departamento de Artes Escénicas, estamos trabajando también en que las propuestas no se queden en la repetición, ¿cierto? En montar un texto y ya, sino que los chicos indaguen también investigativamente alrededor de la escena y alrededor de los temas complejos que proponemos.
¿Cómo ha sido todo el proceso, digamos, para tener ya una obra de alguna manera consolidada, los ensayos? ¿Cómo es ese detrás de los estudiantes? ¿Cada cuánto ensayan? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo se preparan?
Bueno, yo soy una docente de esas que los estudiantes dicen intensa.
Sí.
Entonces los dejo, los encierro como en un claustro a trabajar todo el día. Empezamos al principio inicialmente con muchas improvisaciones, con experimentaciones, y luego ese material entonces yo empiezo a tejer imágenes y a tejer textos, configuro lo que sería la puesta en escena con el escenógrafo, que en este caso es Mauricio Celis, y ya luego empezamos a poner todos esos fragmentos sobre el artefacto escenográfico, y ahí ya empezamos ya a hacer la parte de dirección actoral.
Contemos cómo transcurre, digamos, todo, la escenografía, son como unas tuberías, eso es como bajo tierra, cuéntenos un poquito
bueno,
cómo en qué consiste, para que los oyentes se lo imaginen, pero exacto, además tengan la posibilidad de decir, no, lo quiero ver, pues allá, mejor dicho, en vivo y en directo.
Listo. Nosotros, como estamos hablando de la temática de la guerra, ¿cierto?, y de la infancia en la guerra, empezamos a mirar cuál sería ese espacio para ese tema y cuál sería ese bosque que propone el cuento de los hermanos Grimm. ¿Cuál sería nuestro bosque? Fue como la pregunta.
Sí.
Y entonces nuestro bosque pues no es el bosque, no es la naturaleza orgánica, sino que nuestro bosque es la ciudad. Y entonces de ahí partimos, ¿cierto? Bueno, el bosque es la ciudad, pero ¿qué parte de la ciudad? ¿Qué de la ciudad? ¿Dónde habitan nuestros niños? ¿A cuáles niños nuestros los afecta la guerra? ¿A mis hijos como docente? Sí, pero no tanto. Entonces empezamos a mirar como que es más el mundo de la calle, el mundo urbano, y ahí aparece entonces la idea de los acueductos, que lo expresamos también en una cantidad de canecas que vamos empatando y generando unos acueductos con unas especies de chimeneas donde habitan los personajes, o sea, todos los personajes que son, digamos, coros, el coro de las madrastras, el coro de los soldados y el coro de las Blancanieves habitan en esas tuberías. Y de ahí salen, entran, es interiormente, o sea, el espectador nunca ve lo que pasa por dentro, pero por dentro, el trabajo de ellos por dentro es muy fuerte, porque si tienen las tuberías, los tubos no son muy grandes, entonces ellos tienen que salir entonces se tiene que pasar por encima de los tubos para poder salir por el otro lado, entonces se encogen, al principio eran, es que no vamos a poder estar aquí.
No cabemos,
y ya
no
lo hacen normal.
Al principio les daban calambres, claro, sí, en el cuerpo estar allá guardados mucho rato.
Profesor, entonces en ese sentido, ellos requieren una preparación física como tal, pues tienen que hacer ejercicio, cardio.
Sí, hicimos un trabajo con una profesora de danza, Claudia Mejía, y bueno, y también mucho trabajo de habitar la caneca, de pasar por la caneca, por encima, porque claro, como la caneca también es circular, la dificultad no es solo interna, sino también por encima, o sea, actuar en ese espacio circular, sí, que además tiene rodamientos y a veces se mueve el rodamiento y si ellos no se descuidan se caen. Entonces,
sí, yo quería preguntar, profe, un poco de como de la carga emocional para los actores, porque yo sé que quien vaya a ir pues a esta obra va a sentir muchas cosas, porque uno los ve llorar, uno los ve gritar, uno los ve como desgarrarse, y realmente es, uy, pues como que transmiten algo muy fuerte al espectador, pero ¿qué están viviendo ellos adentro? O sea, ¿cómo manejan ustedes la situación emocional de estos actores que además están en formación, que tienen que atravesar por cosas pues tan difíciles? Por ejemplo, la niña que llora, bueno, no sé, como tantas cosas que son, que yo creo que lo golpean a uno también como actor.
Ajá, bueno, de todas maneras es un proceso de 4 años de ellos de actuación, sí, donde ellos van poco a poco integrando técnicas, integrando, digamos, cada una de esas técnicas. Hay técnicas que están, digamos, dirigidas a que ellos encuentren cargas emocionales, otras técnicas que están dirigidas a que la acción permita encontrar la carga afectiva. Digamos que hay una cantidad de trabajo que ellos hacen para encontrar en cada momento la experiencia sensorial. Por ejemplo, hay una escena que hay una chica que le ha dado mucha dificultad encontrar la carga emocional, y aunque esto no era un trabajo stanislavskiano, ¿cierto?, que busca como esa psicología del personaje, hubo un momento en que tuvimos que acudir a que ella tuviera un recuerdo y una memoria emotiva de si podía dar con ese momento que le costaba encontrar.
Para generar alguna emoción.
Para generar la emoción.
Profe, cuando uno habla de Blancanieves, pues piensa inmediatamente, pues no sé, obviamente en Blancanieves, en sus 7 enanos, en la manzana, en el príncipe. ¿Qué de estos elementos están presentes en esta obra? ¿Hay alguno? ¿No hay ninguno? ¿Simplemente es Blancanieves? ¿O cómo lo manejan?
No, están los 3 personajes.
Sí.
Está Blancanieves, el príncipe es un poco el soldado.
Sí.
Y está, pues, obviamente Blancanieves. ¿Qué queda de cada personaje? De la madrastra, así sea muy estereotipo, la maldad.
Sí, sí, claro.
Sobre todo la guerra, pues más peor no puede ser.
Sí.
Y entonces aparece en el personaje de la madrastra. El soldado es más la víctima, ¿cierto?, de la guerra. Y entonces está en un punto menos perverso.
Sí.
Y se vuelve por momentos cómplices y por momento amante de Blancanieves. O amante, sí, pues no en el... pero amoroso con Blancanieves, en el sentido romántico. Y digamos que Blancanieves es la víctima más grande, sí, como en el cuento.
Pero es niña.
Es
pues
niña,
es una niña,
sí,
en este caso.
Sí, es un coro de niñas.
Sí.
Pero igual que en el cuento, es la víctima, ¿cierto? La víctima en este caso de la guerra, en el cuento de la madrastra.
Está la manzana.
Está la manzana, ¿cierto?
¿Cómo aparece la manzana? ¿Como un elemento que disociador o de alguna manera como que representa? Porque yo veo que la obra es como muy de entender lo que quiere representar, ¿cierto? Cada cosa.
Pues ahí digamos que en esa experiencia en los tubos, la manzana, como en el cuento, es la estrategia, ¿cierto? Entonces ella aparece un bosque de manzanas que está hecho con las manos, y ella va recogiendo las manzanas. Ayer no lo viste porque no teníamos manzana. Y al final aparece la manzana negra que ella se come.
Claro.
Cuando ella se come la manzana, ella puede ser casada con un cerdo que es un sargento.
Sí.
Entonces, comerse la manzana es el ingreso al mundo más oscuro.
No, pero ahí está la invitación perfecta pues para ver la obra. O sea, están todos los elementos, está el suspenso que nos está dando ya como muchas pistas, pero una invitación muy buena para que todo se programe en este fin de semana que viene para ver Había Otra Vez Blancanieves.
Claro que sí, la invitación. Contémosle a los oyentes dónde es, cómo se desarrolla, cuánto tiempo dura, cuánto vale la entrada, cuál es el apoyo que la gente debe dar también al talento nacional y a nuestros artistas que se están formando en la facultad.
Había Otra Vez Blancanieves se presenta en el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia los días 10, 11 y 12 de marzo. Los esperamos, asistan, es una obra muy bella e inquietante.
¿A qué horas es?
A las 7 de la noche.
¿Cuánto dura?
Dura una hora exacta.
Una hora.
Es un buen tiempo para ir a ver teatro y tomarse luego una cerveza.
Claro, 7 a 8, ahí pues disfruta uno, además ve, yo digo que uno sale, porque además yo tuve la oportunidad de estar en uno de los ensayos, uno sale sorprendido, pues porque uno dice, uy, tanto talento junto, estos pelados tan jóvenes, tan talentosos, ¿hacia dónde van después de esto? ¿Tienen de pronto alguna invitación? ¿Están pensando de pronto rotar la obra en algún otro lugar? Porque yo sé que la gente, no sé, son 2 fines de semana de temporada, pero van a querer más.
Sí, luego vamos a estar en el Ateneo.
Sí.
en abril, creo que el 21 de abril tenemos una función allá, y 28, 29 de abril creo que también estaremos en el Teatro del Ateneo.
Bueno, la idea es que aquí en Horizonte les vamos contando las fechas para que ustedes se programen, pero no, la invitación es cercana, este fin de semana que se vayan, jueves, viernes y sábado, 7 de la noche en el Centro Cultural de la Facultad de Artes, para que disfruten de esta obra. Haga usted la invitación final.
Bueno, los esperamos. Esperamos para que vean esta mezcla especial, extraña y anómala de una versión de Blancanieves.
Profesora, muchísimas gracias.
Gracias por habernos acompañado y esperamos que nos traiga, como siempre, buenas noticias aquí a Horizontes.
Listo,
muchas gracias.
Y de esta manera, pues, cerramos, Caro, este programa de Horizontes con esta invitación que les hacemos a todos nuestros oyentes para que vayan y se programen con esta temporada que tenemos en estos días de teatro, de artes escénicas en el Centro Cultural de la Facultad de Artes, y esta obra maravillosa recién desempacada de México, Había Otra Vez Blancanieves, con la que sabemos que van a disfrutar, van a sentir diversas emociones en esta obra. Y para los amantes del buen teatro, pues qué rico que tengan estos espacios y que apoyen también a nuestros estudiantes que se están formando en la facultad.
Claro, además es una propuesta diferente de un cuento que conocemos tradicionalmente, pero que es una manera diferente de ver las historias
y de contarlos. Es que uno siempre se queda como con los hermanos Grimm, que es todo muy rosa, y esto tiene como muy de las dos, como muy agridulce, como muy, bueno, muy interesante. Y la invitación queda abierta. Redes sociales, Caro, para que los oyentes estén en permanente contacto con nosotros.
Claro que sí, Lile, para que todos se agenden con todos los eventos que tenemos, porque ahí estamos constantemente subiendo toda la información. En Facebook, Artes UDA, en Twitter, @ArtesUDA. En YouTube, Artes UDA, y en Instagram, Artes-UDA.
Los dejamos entonces, les agradecemos por habernos acompañado hoy en Horizontes, este encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y nos volvemos a escuchar el próximo domingo a la misma hora, 11 de la mañana, aquí en la emisora cultural. Buen domingo para todos.
Horizontes. Un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.